tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas un sábado más a Fábulas y Reflejos. Ya sabéis, vuestro programa de cómics de Radio Enlace de Hortaleza, aquí mismo en el 107.5 de la FM. También sabéis que se nos puede escuchar a través de internet, a través del comando tan simple y sencillo como www.radioenlace.org, y así podrás escucharnos todos los sábados de 5 a 6 de la tarde desde hace ya 26 o 27 años que llevamos en antena, que ya lo he olvidado, pero toda esta inmensidad de tiempo con vosotros y vosotras ofreciéndoos un programa sobre cómics en la radio, cualquier cosa que siempre quisiste conocer sobre el mundo del noveno arte, la narrativa gráfica, arte secuencial, viñetas, bocadillos, globos de pensamiento, etc, etc, lo que hace por supuesto referencia al underground americano, superhéroes, manga, band de cine, y lo que también incluye pues hablar de novedades editoriales, noticias sobre cómics, reseñas, monográficos. Lo dicho, todo lo que engloba el fantástico mundo del noveno arte, aquí lo tendrás en Fábulas y Reflejos, acompañado de mis divagaciones incesantes y sin fin, y también, algo bueno tenía que tener esto, acompañado de la mejor música posible. Todo eso será en escasos segunditos, en los cuales estaremos ya con todos y cada uno de vosotros y vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Y recordad que finalmente cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará por ser pura, simple y mera coincidencia. Aquí están los Kings con su Stop Your Sobbing, una de nuestras muchas segundas sintonías, con lo cual vamos a dar paso ya mismo al sumario de lo que acabará por configurar el programa de hoy. Empezaremos con novedades editoriales. No hay muchas, pero hay una selección bastante curiosa entre manga, cómic español, cómic americano y demás, que yo creo que lo que hemos traído puede resultar del interés de bastantes. Espero. Luego pasaremos a la sección de noticias sobre cómics. Empezaremos con la última hora, el tristísimo fallecimiento de un grandísimo artista como Tim Sale, y daremos un pequeño, pero a menos sentido, homenaje. Y después seguiremos con más noticias sobre cómics, y así tranquilamente pasará la hora del programa. Musicalmente nos acompañará el discazo de Pink Floyd del año 71, Middle, que a mí es un disco de Pink Floyd que al menos me encanta. Pues como dicen los Borg, toda resistencia es fútil, ya no hay nada que puedas hacer porque Fábulas y Reflejos comienza prácticamente a la voz de ya. Pues aquí estaba Beto con su Give Me Your Money Please, nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales, y comenzamos con la editorial Ponent Mon, que nos trae un manga que pues tiene pinta de ser sublime, porque Este cómic, titulado La época de Bot-chan, número 1, no solo cuenta con el dibujo apoteósico de Jiro Taniguchi, autor de mangas tan clásicos y tan geniales como El almanaque de mi padre, Barrio lejano, El lomo del Cáucaso, Zoo en invierno, etc., etc., solo que ahora se le junta el guión de Natsuo Sekikawa para contarnos una historia, un manga histórico sobre el final de la era Meiji. La era Meiji supone la revolución, de hecho Meiji en japonés significa luz, es la luz del cambio que llega a Japón, un Japón atrasado completamente en estructuras socioeconómicas feudales, en el que todavía había samuráis, daimios y demás. Todo ese Japón entra en contacto con Occidente y, bueno, pues se abre a la luz y a la modernización. Este Japón Meiji, la entrada de Japón directamente en las grandes potencias industriales del mundo, culmina con, bueno, pues con el periodo de la doctrina Tanaka, el militarismo de los años 30, de corte completamente fascista y en el eje. Pero antes de llegar a esa época terrible en la historia de Japón, tenemos el momento, uno de los momentos más importantes de la historia del Japón moderno, la era Meiji. El caso es que esto nos lo cuentan a través de los ojos de un escritor, Soseki Natsume, el protagonista del manga, que, bueno, el choque cultural supone para él una neurosis, un cambio terrible, y es que se occidentaliza todo: la enseñanza, el arte, la cultura, la vestimenta, el peinado, lo cual supone de verdad un choque cultural que, bueno, en muchos casos choca frontalmente con la propia personalidad y la idiosincrasia de personas que se veían muy metidas en la anterior cultura. El caso es que este escritor, entonces, para hacer un poco frente a todos los cambios, empieza a escribir una novela llamada Bot-chan, y no solamente veremos los devenires de este escritor, sino que pasarán por estas páginas bastantes personalidades del Japón histórico del momento. Es una obra, es un manga histórico, pero según nos cuentan los autores, completamente accesible. No es un marmotreto y no es un libro de historia en viñetas, es una obra, un cómic histórico con su planteamiento, su nudo, su desenlace, sus personajes, solo que está ambientado en este fresco histórico realmente interesante. Yo me estoy oyendo fatal hoy, no sé qué problema está teniendo el micrófono, los auriculares o qué, pero bueno, continuamos. Estos son 248 páginas en blanco y negro y son 20 euros. Es el primero, estos serán bastantes más, no sabemos cuántos, pero el primero de la época de Bot-chan de Jiro Taniguchi y Natsuo Sekikawa, pues ya está, ya lo tenéis en vuestras tiendas. Diabolo sigue publicando los cómics de la editorial EC, ya no solamente los cómics de terror, sino también los cómics de ciencia ficción, que se han olvidado un poco, pero había grandes historias, algunas incluso de Ray Bradbury, y una historia que no sé si estará incluida en este volumen, irán publicando más, pero hubo una historia que rompió los cimientos de la sociedad americana, la famosísima historia del astronauta, contado todo en primera persona, astronauta que llega a llevar pues lo que es la Tierra y las culturas terrestres y la civilización a otros planetas, un primer contacto con alienígenas. Él de alguna manera representa a toda la humanidad, y al final de la historia, que son muy poquitas páginas, vemos cómo se quita el casco y es un afroamericano. Hoy día nos parece una de las cosas más normales del mundo, o debería parecernos una de las cosas más normales del mundo, pero en ese momento, de verdad, que fue un shock absoluto para muchos lectores de esa revista. Por eso os decía que en los cómics EC no solamente habría que recordarlos por sus historias de terror fantásticas, fabulosas, grotescas y divertidísimas, sino que también metieron un montón de cómics de ciencia ficción, algunas historias incluso guionizadas por Ray Bradbury. Otra anécdota que cuento mucho es que, bueno, pues un día contaron un cómic que era un plagio de una historia de Ray Bradbury, y Ray Bradbury les escribió una carta muy amable diciéndoles: oye, qué guay que hayáis puesto una historia mía en vuestra revista, por cierto, el cheque cuando me llega y eso, y así de buen rollete. Y le llegó un cheque. Y entonces Ray Bradbury dijo: oye, pues si queréis os escribo más, ¿eh? Y así que a cierto tiempo, de vez en cuando, se publicaban cosas de Ray Bradbury, que es que era un grande también. Bueno, pues este Es Weird Science, se llama Ciencia Extraña, es el segundo volumen de Diablo de esta serie, por aquí pasan gente del calibre de Johnny Craig, Al Filstein, Wally Wood, Harvey Kurtzman, Graham Ingalls, Al Williamson, Bernard Krugstein, etc., etc. Aquí en España se publicó hace tiempo los cómics de terror. Algunos llegaron a publicar, creo que era Planeta quien publicaba esto, formato pequeño, reducido en blanco y negro, no hacía, digamos, honor a lo que viene siendo el cómic. Ahora ya, en castellano, edición a la altura de las circunstancias, dice la gente de Diablo, y cómics que marcan un antes y un después en el noveno arte, pero también en la época en la que están escribiéndose. Digamos que influye completamente las revistas de terror de los 70, Creepy Eerie, bebe de aquí, la peli Crypto, bebe de aquí, Stephen King, sin estos cómics no hubiera sido el mismo Stephen King, es decir, que hicieron una influencia tremenda en la sociedad americana. Estos son 225 páginas, 34,95. Y ya que hablamos de revistas setenteras y ochenteras como Creepy o como Iri, pues en la editorial Isla de Nabumbu nos trae Las Mil Caras de Jack el Destripador, una nueva edición de esta obra de los autores Tremabundos, Antonio Segura y José Ortiz. Este fue publicado en la revista Creepy en los 80 y ahora está completamente recopilado en un solo tomo con una pinta bárbara. 84 páginas, 25 euros, estas mil caras de Jack el Destripador. Seguimos con la época porque Dolmen sigue también publicando Zarpa de Acero, segundo volumen. El dibujante era Jesús Blasco, que también se salía por los bordes completamente. Guionista de Zarpa de Acero era Tom Kerr, pero aquí llega el cambio de guionista a Tom Tully. Años 63 a los 70, de repente se pone muy de moda James Bond, y bueno, pues Zarpa de Acero se James Bondiza un poco, se vuelve más espías, empiezan a tener un montón de artefactos, y la zarpa de acero del cómic tiene muchas nuevas utilidades. Cómic divertidísimo, 144 páginas, 25,95, sigue publicando Dolmen. De Panini voy a destacar dos cosas: una reedición en el sello Marvel Unlimited de uno de los crossovers más famosos en los 80, concretamente año 88, que fue La Guerra de la Evolución. El alto evolucionador declara la guerra a la humanidad y todos los superhéroes Marvel se unen para detenerlo. Una saga realmente curiosa en su momento. Aquí se incluyen todos los anuales de Marvel en este crossover. A veces se pasaba en esa época. El crossover no iba tanto de meterse en la colección y fastidiarle la trama y la colección y lo que se estaba contando a los equipos, sino esto contaba con anuales. Era la moda del anual, que estaba bien divertida, además se publicaba aparte y demás, y todos los anuales Marvel de ese momento pues se metían de lleno en el crossover de la Guerra de la Evolución, lo que permitía también que fueran protagonistas personajes Marvel que no tuvieran en ese momento colección o cabecera. Los anuales y sus crossovers era una muy buena idea de los 80, que aquí hace tiempo que está perdida, porque ya he dicho hace mucho que hace tiempo que los editores en Marvel están a otras cosas y pasando completamente personajes, continuidad, etc., etc. Autores que pasan por aquí, pues Tom DeFalco, David Michelin, Mark Teixeira, que debió ser de sus primeros trabajos, y por cierto, Louis Simonson, Steve Englehart, hay un montón de lo más granado de la Marvel del momento. 472 páginas, 49,95. Y termino con Panini con Amazing Fantasy. El autor es Cary Andrews, guioniza y dibuja. Amazing Fantasy era una cabecera de Marvel en la que, bueno, incluso apareció por ahí Spider-Man. El personaje Spider-Man empieza por primera vez en la cabecera Amazing Fantasy. Luego ya tiene su serie propia. Pasa algo parecido como Superman, que nace en Action Comics, o como Batman, que nace en Detective Comics. Bueno, pues en Amazing Fantasy apareció Spider-Man y ahora se retoma la cabecera, una serie limitada de 5 números, y en la que, bueno, como Amazing Fantasy contaba historias de variopintas, de fantasía, ciencia ficción, espías, etc., etc. Eran cómics de distinto pelaje, no de superhéroes. Ahora, Cary Andrews va a convertir a los personajes Marvel, por algún motivo, en personajes de fantasía. Cosas como Capitán América, que se congela y aparece en un entorno de fantasía, o personajes Marvel que viajan a planetas extraños y de space opera. Una versión de fantasía, space opera, pulp y presuperhéroes de los personajes más característicos o alguno de los personajes más característicos de Marvel. Viuda Negra, Capitán América, Spider-Man adolescente, el Capitán América de la Segunda Guerra Mundial, etc, etc. Van despertando en lugares extraños y ¿qué ha pasado? ¿Están soñando? ¿Están muertos? ¿Han sido transportados? Dicen que esto es una carta de amor a Marvel, pero una reinvención de personajes de lo más entretenida. 144 páginas, 30 euros. Y si queréis, antes de pasar a la siguiente sección, ponemos alguna cancioncilla y ya podemos incluso contar con Sergio si está ahí presente. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Estás ahí?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? A ver, sí. ¿Se me oye bien? ¿Me oyes bien,
Arturo? Yo te oigo bien. ¿Tú te oyes a ti mismo en tu mismidad?
Sí, en mi mismidad, perfectamente. ¿Qué tal, amiguitos, amiguitas? Bienvenidos a Fábulas y Reflejos.
Aquí tenemos a Sergio, luego ya estaremos después en Solas ante el Peligro.
En breve, claro.
Sergio llega pronto a la radio, porque es así el chico de Polo Brilla. Entonces, bueno, pues está aquí un rato con nosotros.
¿Y qué sucede? Pues que hace tantísimo calor fuera, pues que casi que me meto aquí dentro, en el semisótano, en lo que viene a ser la caverna.
Que tampoco hace calor casi en la radio, tampoco, apenas, bueno, vamos.
A ver, pero bastante menos, hombre, esto es como una bodeguilla.
Una bodeguilla en
sin botellas de vinillo, pero vamos, aquí en mitad del Sáhara, claro. Uh-huh. Bueno, pues nada, que estoy encantado después de esta tórrida semana, que todavía continúa, ¿eh? Aunque a partir de mañana ya bajaron un poquito las temperaturas, pero contigo con eso.
A ver si es verdad, sí.
6-7 grados, Arturo, se va a agradecer, podremos salir a las terrazas, podremos no convertirnos en Skeletor. Ahora mismo es recomendable beber mucho agua y no acudir a las saunas.
No, a las saunas no.
Yo tengo amiguetes que son muy delgaditos, han ido esta semana porque son muy deportistas.
Y cosas como, por ejemplo, comer polvorones y estas cosas, tampoco es...
Y cuando salían,
no es el momento.
Salía la toalla sola, ¿sabes? Andando sola.
Por ejemplo, si estáis en el coche,
de Grey School.
Apagar la calefacción del coche. Son así pequeños consejos que vamos dando para combatir la ola de calor.
O incluso si no tienes aire acondicionado, tampoco abras demasiado las ventanas porque si no te vas comiendo toda la mierda del ambiente que hay y al final te acaba doliendo la garganta, como a mí.
¿Qué puedes hacer? Pues relajaos en vuestra casa, un sitio tranquilito, estar cómodo, escuchar la radio, que eso os refresca mucho.
Y os da muy buenas ideas para cuando salgáis a la calle.
Claro, leed.
Y no hagáis maldades, no
hagáis
coches.
Maldades, hacer maldades da cansa, da calor.
Que para eso ya están los del gobierno, ¿eh? Vosotros portaros bien, hombre.
Ahí está.
Que os tenéis que revolucionar, pues lo hacéis, pero vamos.
Bueno, pero luego, en invierno.
Ya en invierno, cuando...
¿Cuándo fue la revolución de Rusia? La revolución de invierno. A otra parece invierno, saltan.
Que en Rusia
porque
siempre...
no se puede hacer con calor.
Que siempre es invierno, Arturo. O sea, bueno, ahí estás, o a 30 eso, o a menos 30.
Pues
está.
A lo que vamos, hemos dicho que hoy os traíamos Middle de Pink Floyd del año 71, el sexto álbum de estudio de Pink Floyd, y he traído este disco precisamente porque, aunque es un disco realmente bueno y que a mí me encanta, aparece en casi todas las listas como de lo mejor de Pink Floyd, yo creo que al gran público es un álbum menos conocido, no es Dark Side of the Moon, o Wish You Were Here, o The Wall, pero que es un álbum realmente bueno.
El problema de los Pink Floyd, ya sabes, que es una banda que aparece en la época pues de más convulsión ácida y absolutamente de los veranos del amor y ese tipo de cosas. No tengo muy claro si fue en el 66 o el 67 y, claro, pues comenzaron su carrera con... ¿Cómo se llamaba este tipo tan famoso que luego ya un poco se fue alejando de ellos?
Me pilles ahora, no lo sé.
Y que acabó tomando su lugar David Gilmour. Uh-huh. Sid Barrett.
Sid Barrett, vale, sí, cierto.
Vale, y estos chavales que venían de la universidad, no sé qué estudiarían, pero vamos, lo que es experimentar, experimentaban mucho.
De hecho, los discos de Pink Floyd son completamente experimentales. Concretamente, este disco es uno de los principales ejemplos del Pink Floyd experimental.
Y de ahí viene ese fluido rosa.
Ahí está. De hecho, la portada, que es una especie de oreja bajo el agua con ondas, muy refrescante, por cierto.
Muy, sí, una oreja bajo el agua, la verdad es que el planchado.
En un principio, la portada iba a haber sido otra, porque el fotógrafo Storm Thorgerson, que había hecho ya varias fotos de Pink Floyd, quiso, para el disco, hacer un culo de un mandril en primer plano,
con
el ano bien visto ahí, grande.
Y las caras de ellos dentro, imagino.
Y dijo los de Pink Floyd, casi no, tío. Antes meto una oreja bajo el agua.
Es excesivamente explícito. Mira. Oye, pero es una oreja con pelos y cosas de esas, ¿no?
Parece una oreja, es una rotura de un lienzo que da la sensación de una oreja, la sensación. Sí. Es una sensación, más que otra cosa.
Vale.
Luego el fotógrafo al que la foto no se aceptó dijo que el disco es estupendo, pero que la portada no le hace justicia.
¿Y aquí qué escucharemos, Arturo? ¿Rock progresivo?
Completamente experimental.
Total.
De hecho, además es un disco normalmente... siempre Roger Waters es el que lleva un poco la voz cantante, compositivamente hablando, pero aquí participan todos. Incluso hizo un experimento que luego no salió, que era que cada miembro trabajaba, grababa él solo su pista, así tranquilamente, sin saber qué hacían los demás, simplemente teniendo algunas ideas, como por ejemplo, primero 2 minutos románticos, luego otros 2 minutos conseguimos el tono, luego 3 con otro tempo, con esas ideas, cada uno grababa su pista, y luego se juntaba. No salió, ¿eh? Pero a base de experimentos de este tipo, de esta índole, sale este disco de Metal, que es completamente experimental y estupendo. Es un esfuerzo grupal del disco, y yo creo que es uno de los Pink Floyd más propios, más
para fans.
Pink Floyd.
Para fans.
Es muy para fans, es cierto, sí. Es bastante café para muy cafeteros, que se dice. Pero de verdad, confiad en el tarado, yo creo que es un disco realmente bueno. Solamente por la última canción, Echoes, que son 23 minutos y pico en la cara B, casi toda la cara B es de esta canción. Evidentemente no vas a ponerla.
Y imagino que se subirían a una montaña y estarían...
que se carían los chavales. Vamos a empezar con la canción más accesible del disco, la más movida, que se llama Fearless, Sin Miedo, y que es una canción estupenda. Y que bueno, pues si quieres la ponemos, la escuchamos, y luego ya seguimos con más cosas, ¿vale?
Muy bien.
Hablando más de cómics y demás.
Sí, venga.
Pues venga, Fearless de Pink Floyd, del disco Metal del 71.
Yeah.
Pues aquí estaba este Fearless de Pink Floyd, de Discazo Middle, y aquí Sergio, que el futbolero habrá identificado la parte final, ¿verdad?
Pues sí, porque es el momento justo en que este año ganaban la Champions número 14, el Real Madrid. Están como no te voy a querer, como no te voy a querer.
Es evidentemente el You're Never Walk Alone, sí, de sí. Liverpool.
Oye, de todas formas, yo aquí, además de mucha experimentación, veo unos toquecitos así de folky y veo muchas grandes ideas para el Sticky Fingers, ¿eh?
Es veo posible, esto es del 71, también Sticky Fingers, ¿no? También
es del mismo año, lo que no sabemos es qué disco salió antes que el otro. Uh-huh. Ahora, desde luego Sticky Fingers yo creo que bebe bastante de estas grandes ideas de Pink Floyd, ¿eh?
Es posible. Desde luego, como veis aquí, la experimentación máxima. Sí. Esto del 71 es más moderno que la cosa más moderna que se haga hoy en día.
Y, hombre, además de eso, ya no solamente la técnica, la calidad, ¿no?, de ellos, sino que esto parece de todo menos una improvisación. O sea, esto está trabajadísimo.
Mucho.
O sea, si cada uno entraba en su cabina y grababa su parte...
No, eso fue un experimento en lo que no salió.
Ah, vale.
No,
eso
fue...
Está trabajadísimo.
No, en el disco experimentaban con cosas como esta que luego al final no salió. Esto evidentemente se nota que está trabajado.
Pero mucho.
Hasta el milímetro, o sea, van todos al milímetro, van todos, no se sale nadie... Van pim pam.
Y además de los instrumentos hay muchísimas voces, hay corales, o sea que eso está.
Pues una orquestación fantástica.
Son muchas horas de trabajo, y ganas de trabajar, por supuesto.
Sí, y disfrutar con lo que haces, efectivamente.
Sí, eso es.
Bueno, pues pongamos primero la sintonía para la sección de eso, de novedades, noticias sobre cómics, y vamos a contar unas cuantas. Pues aquí están los Footstones, Bad News Travel Fast, las malas noticias viajan rápido, y hoy sí que empezamos con una mala noticia, una malísima noticia.
Hombre, ya tenemos bastante con la inflación, Arturo, que nos está comiendo, vamos.
Fallecimiento del Team Sale, pues el 16 de junio, es decir, no sé cuánto hace ya, pero dos días, un día, dos días será que falleció Team Sale. El 14 de junio ya Jim Lee en Twitter dijo que estaba ingresado y que estaba bastante grave Team Sale, y el día 16 de junio nos enteramos del fallecimiento, además de jovencísimo, porque nació en el año 56, con lo cual... no. 60 y pocos, ¿no? Yo no sé hacer cuentas, pero...
Sí, unos 63, 12, sí, 50, 60 y pocos.
Todavía podía haber hecho grandísimas obras, y es uno de los autores de cómic más buenos de los 90.
Y sabemos si ha sido una enfermedad, si ha sido algo...
Por lo visto es una enfermedad, no ha trascendido qué tipo de enfermedad, pero sí. Bueno, pues como decía, nace en Nueva York en el año 56, una ciudad pequeñita, y empezó a trabajar en los 80 con Matt Wagner en la colección Grendel, y de hecho el estilo en sus primeros años es cierto que recuerda un poquitín a Matt Wagner. Enseguida, en el año 91 ya, para DC Comics, se realizó Los Investigadores de lo Desconocido, Challenger of the Unknown, este grupo de DC Comics, una especie de Cuatro Fantásticos previos, los Cuatro Fantásticos, porque son anteriores. Aquí ya trabajó con Jeff Loeb, que sería pues su compañero de espadas durante muchísimo tiempo, con el que hizo pues obras estupendas. No solamente Team Sale, porque Jeff Loeb no ha vuelto a hacer nada tan bueno como cuando estaba con Team Sale. Cuando ha hecho otras cosas Jeff Loeb, se le ha ido mucho la pinza. Parece que Team Sale le calmaba bastante.
Sí, que le gustaban mucho esta gente, ¿no?, que han sonado ahora.
Sí, sí, pues ya veremos ahora.
Le gustaban mucho los Pink Floyd.
Seguramente. Ya veremos qué colección de colaboraciones tremendas. Antes de volver con Jeff Loeb, y estuvo en Leyendas de Batman, hizo Espadas con James Robinson, una serie limitada realmente buena. Leyendas de la Noche en Historias Cortas de Batman, varios números, 3, 4, 5, con equipos distintos, y esta fue una de las mejores de la serie. Pero bueno, ya lo importante fue el largo Halloween del año 93, el año 95, fue publicándose este No, perdón, perdón. Caca, he dicho caca. Es Halloween, pero son especiales de Halloween con Jeff Loeb entre los años 93 y 95. Luego esto se retoma en un tomo, se recopila en Caballero Maldito, pero fueron pequeñas historias de Halloween de Batman con un toquecito de terror y un toquecito de noir que explotan directamente ya en la maxi serie de 12 números. El largo Halloween, ahora ya sí. Largo Halloween es estupendo, el rediseño que hace Tim Sale de los villanos clásicos de Batman, el toque de peli, de terror, de Gotham, como la mansión Wayne da hasta miedo en su enormidad, es decir, fantástico. El guión, a mi juicio, al final se le va un poquito, digamos que sí. La resolución no está a la altura de lo anterior, pero bueno, no quita para que sea uno de los mejores trabajos de Tim Sale. Y yo os digo, vamos, los diseños de Batman y de sus galerías de villanos es antológica. Luego hace otra obra maravillosa, que es Superman, las cuatro estaciones, con una historia para cada época del año, donde se ve la relación entre Batman y el escritor, perdón, Batman. Superman y Lex Luthor, y donde además se ve lo que hemos defendido siempre, que Superman es un tío majísimo. Todo el que describe a Superman como un loco y un tío poderoso y no es que se vuelve malo, no tiene ni puñetera del personaje. Superman es este es Superman, el de las cuatro estaciones, y el de Grant Morrison, All-Star Superman, y el que hace Mark Waid. Este es Superman de verdad. Leedos, un puñetero cómico de Superman gentuza que luego hace películas en Warner, y no miro a nadie.
Me encanta. Además, Arturo, ¿tú le has visto hablar mal de alguien a Superman? Hablando mal a
las espaldas.
¿Tú lo has visto en Deluxe un sábado por la noche?
No, jamás. Tiene cuenta de Twitter Superman. No, pues ya está.
Pues, ¿te das cuenta? Pues eso,
ahí está.
Tiene TikTok para salir. No, es que mira, como tengo capa.
El Luthor, que tumba el pecho, el Luthor. Pues no.
Para que rinde, que te meto.
No.
Pues no, señor. Es buen chaval, coño.
Ahí está.
¿Tú lo has visto en la isla de los famosos?
Bueno.
En Supervivientes. ¿Le vas a ver?
No,
porque tiene pasta, coño. Y él puede ir a los cojones.
¿Qué pasa va a tener?
Cuando esté tieso, pues ya irá. Pero
si gana cuatro perras en el Planet.
Hombre, a ver.
También hizo para Marvel lo que se llamó en un principio la trilogía de los colores, también con Jeff Loeb. Ya digo, siempre que va con Jeff Loeb han salido maravillas, alquímicas, azul, una historia de Spider-Man. Amarillo de Daredevil antes de ponerse el traje rojo, que lo tenía amarillo, y gris a los primeros años de Hulk, cuando pues evidentemente Hulk era gris. Luego ya llegaría al cuarto, blanco.
¿Has dicho cuando eran gays?
Gris.
Ah.
El primer color de la masa de Hulk es gris.
Vale. ¿Y qué pasa? ¿Que Daredevil se cambió el traje? ¿Por qué? Porque se le pegaban mucho los mosquitos.
Es que era un poco raro, el traje amarillo era un poco...
Ya, pero si se le paraba a la nave o el coche o la moto, lo que fuera, pues...
La verdad es que fue un buen rediseño, de hecho a mí me encanta el diseño del traje de Daredevil, todo rojo, con unos cuernos pequeñitos, me parece un diseño superhéroe fantástico, me parece.
Y qué buena la película con Ben Affleck.
Ay, Dios, qué horror.
Qué buena, macho, o sea...
Cosa más mala.
Esa, yo nunca he ido al cine a ver una cosa peor que...
No, yo también la vi en el cine, yo también la vi en el cine y
Dios.
Vamos.
Uf. Mira, le pones el traje amarillo y llama más la atención, de
vamos,
verdad.
Hubiera hasta ganado. Sí. En fin, en el caso es que, bueno, Tim Sale ha tenido una trayectoria donde prácticamente no tiene obra mala. Todo es estupendo lo que ha hecho Tim Sale, con cosas excepcionales como el largo Halloween, las cuatro estaciones, la cuatrilogía de los colores para Marvel, con una línea estupenda, emocionaba, presentaba unos personajes... Pickers Dan Life, con las líneas que hacía Superman alto y bonachón, Lex Luthor daba miedo, los villanos de Batman daban miedo, es decir, era un genio absoluto Tim Sale, que vaya rachita de año llevamos con los superhéroes. Pérdida tremenda, pero que siempre nos va a quedar ya, pero eso nunca jamás nos podrá quitar la parca, la obra y el legado que nos dejó Tim Sale. Así que se fastidie la parca, que eso no se lo puede quitar.
Bueno, sí, el cambio climático, como sigamos así, Arturo, estos cambios de clima, de 40 grados, de pasar...
Hombre, sí, cuando se extingue la humanidad y cuando el sol estalle y ya no quede nada...
Bueno, que quedemos nosotros, cállate, que nos pillará aquí en el sotanillo...
Que el universo alcance la entropía y el vacío, el frío absoluto, pues
claro.
Entonces ya sí, claro, se acabará todo, pero hasta entonces Tim Sale quedará ahí con nosotros.
Muy bien.
Su obra nos acompañará.
Menos mal.
Pues sí... Alguna...
Cuando estamos en los búnkeres metidos.
Ya. Vamos a hablar de otra cosa, como por ejemplo cómic romántico para Marvel.
Ah.
Marvel, antes de ser Marvel, era Time Lee, y Stan Lee, entre otras cosas, escribía un montón de cómics románticos. De hecho, esta pelea suya para el culebrón y las relaciones luego la llevaba a fenomenal a los superhéroes, y fue el logro magistral de Stan Lee en Spider-Man.
Pero eso, ¿qué pasa? ¿Que se enrollaban todos con todos?
No, cómic romántico. Ya está, no tiene más, comí de amoríos para jóvenes, pero luego eso lo llevó y lo compaginó muy bien con los superhéroes, y te interesaba más si Peter Parker se enrollaba con Mary Jane o con Gwen Stacy que otra cosa, porque el culebrón lo llevó a los superhéroes Stan Lee.
El problema es cuando luego ya lo dejaban, se separaban así en plan Piqué y Shakira, y
ahí está,
y el uno iba a un programa, la otra
los
otro.
Triángulos amorosos han sido siempre parte de Marvel.
¿Me has engañado con Superman? ¿Qué has visto en él? Pues, porque no gasta gasolina, coño, que vuela.
Ahí está. Pues esto va a llegar dentro de la línea Infinite Comics para internet, es decir, virtuales, pero bueno, ahí estarán. Que se va a llamar Love Unlimited, Amor sin Límite, qué bonito, ¿verdad? El amor sin límites. Que va a explorar la vida romántica y distintos personajes, Marvel. Te digo así un poco las historias, a ver qué te parecen.
Pero escúchame, Marvel que empezó haciendo tiradas del telenovela y esto, así, en los
sí, Marvel, antes de ser el cómic Marvel, publicaban de todo, tipo de terror, romántico, de espías, todo tipo de historias, porque el cómic tenía muchos géneros, hasta que casi en el cómic americano los superhéroes se acaban sepultando un poco todos los géneros. De esto habla, por cierto, Warren Ellis en Planetary. Aquí lo dejo. Pero bueno, ahora venimos con cómic romántico, con superhéroes o con personajes de superhéroes en los que van a...
Arturo, o sea que Stan Lee al principio trabajaban mano a mano con Corín Tellado, por ejemplo.
Básicamente, sí. Sí, era tal cual, ¿eh? Vamos, era, se llamaban para consultarse. Oye, Corín, que tengo Tellado, señora Tellado, que tengo una cosa que no... Tú mete triángulos amorosos.
Otra para acá, me puedes llamar.
Mary Jane, Harry Osborn y Peter Parker.
Ya está.
Y ala. Y que fluya el triángulo.
Claro, dice, oye, ¿puedo aparecer ahí por medio Candy? Claro.
Hombre,
por supuesto,
vamos.
Haciendo un cameo.
Faltaría más.
Hombre. Venga.
Venga, primera de ellas. ¿Sabes tú que ahora mismo en Disney Plus, que me niego a hacer Disney Plus, me negaré siempre,
es que nadie dice
hay
Disney Plus,
una nueva serie que es Miss Marvel? ¿La has visto? ¿Te suena?
¿Cómo se llama?
¿Eres consciente que una nueva serie de una superheroína joven?
Ah, sí.
Miss Marvel.
Sí, señor, lo he visto anunciado.
Pues
sí,
eso. Señor. Pues en la primera de ellas va a ser Miss Marvel con Daga Roja, un misterioso héroe también pakistaní, que empezarán a ver si su relación, que se conocen solo como superhéroes, avanza en ese ámbito sin revelar sus identidades civiles. Por ahí irán los tiros de esta historia de 6 partes de Miss Marvel y Daga Roja. Los guiones serán de Nadia Shamans y dibujarán a Tacha Bustos. A ver qué tal. Otra historia con Viv, la hija sintética de la Visión, que apareció en la serie mitad de la Visión de Tom King. En esta ocasión, los autores serán Marieke Nijkamp, no la conozco, y Federico Sabatini, que suena al que hace jardines, arquitecto barroco, bueno, el clásico español, pero que no.
Bueno, Sabatini o italiano.
Bueno, pero ahí están los jardines de Sabatini, ahí están en Madrid, los jardines.
Bueno, el hombre hacía pizza.
Y bueno, y ahora, bueno, pues Viv se enamorará de una chica y a ver qué pasa con. Teniendo en cuenta que es un androide, pues a ver cómo acaba todo.
Pues lo típico, uno de los dos se quedará desplumado y acabarán en la isla de las prestaciones.
Ahí estamos. Mira, uno de los personajes que salían en Marvel antes de los superhéroes era Millie la modelo. Era un nombre aliterado, como todo lo que hacía Stan Lee. Peter Parker, Millie la modelo, Red Richards, Sue Storm. Siempre hacían nombres aliterados Stan Lee. Era así de salir a los hombres fáciles.
Bueno, aquí en España con el TVO pues pasaba lo mismo. Hacían así nombres un poco...
Pensé que aquí sonaba, aquí rimaba. Lo que hacían en España era que rimaba. El reportero Facundo, dar vuelta al mundo y estas cosas. El reportero Tribulete, que en todas partes se mete y demás.
Sí, Sir Timoteo, ¿no?
Ese no rimaba con nada.
Sir Timoteo, ¿cómo que no? Ah, bueno, es verdad.
Pero no tenía rima, ¿no? Sí. Es decir, su cabecera no tenía rima.
Bueno,
Mortadelo y Filemón, agencia de información.
Chicho, Tato y Clodoveo de profesión sin empleo.
Ahí estamos, justo. Ahí quiero llegar yo. Por cierto, que Sir Timoteo a mí me encantaba, me parecía de lo mejor de Bruguera.
Sí, señor.
Era buenísimo.
¿Cómo te acuerdas de esas cosas, Arturo? Claro, eso es porque lo coleccionas y lo mantienes ahí.
Claro.
En esos fuertes.
Y las cosas que nos impacten de jóvenes, pues se quedan con nosotros ya para toda la vida.
Hombre, por supuesto.
Bueno, pues lo que decíamos, Milly la modelo será una historia, pero que se pasará a ser Milly la espía y empezará, bueno, a conocer a su compañero en sí, en el mundo de los espías.
Escúchame, antes de nada, Milly la modelo, ya en el siglo XXI, debería ser Milly la influencer.
Sí, pero ahora se ha hecho espía. ¿Qué vamos a hacerle?
Y no tiene TikTok ni cuenta de
Instagram.
Tendrá
seguro, vamos.
Claro.
Y los autores van a ser Stephanie Phillips y Nick Roach. Lobezno, ya sabéis que Lobezno, el canadiense inmortal, bueno, no inmortal, pero regenera y, en fin, ha tenido muchas vidas y muchos amoríos.
Es el único que le hacen ofertas para las cuchillas Gillette y cosas de este tipo.
Pues sí, además, oye, que tiene permanencia en la compañía de móviles, se lo rifan porque, oye, que tiene permanencia, claro. Es una cosa estupenda. Pues Sean Kelly, McKeever y Diógenes Neves, no conozco a nadie de esta gente, pero bueno, están más metidos en el mundo del cómic virtual de Infinity Comic que en otra cosa. En esta ocasión pues van a contar, pues oye, un romance olvidado de Lobezno, que nos dirán a ver qué tal. Y atención a este, porque estos molan, los nombres de los autores te van a gustar, los dos nombres, ya verás. Son Wiccan, uno de los hijos de la Bruja Escarlata, y la Visión, y Hulkling. Este descendiente, que no, ya no, no recuerdo qué tiene que ver con Hulk, pero bueno, es un descendiente. El caso es que son pareja de toda la vida, Wiccan y Hulkling, que se han hasta se han casado.
¿Y son residentes dónde?
En Estados Unidos.
En Estados Unidos, ¿no?
El amplio Estados Unidos. En el mundo, porque Estados Unidos es el mundo para los cómics americanos. Atención a los nombres de los autores que te van a gustar.
Venga.
Guioniza Josh Trujillo.
Sí, me suena.
El nombre.
Me suena el
Trujillo, apellido. Es un nombre bien bonito, Trujillo.
No, pero Trujillo, joder, es un apellido muy conocido en el mundo de la música.
Sí.
Sí, sí, claro.
¿Y el dibujante?
Y el actor, Trujillo. ¿No es Robert Trujillo?
No sé.
Sí, sí, el mexicano, este que trabaja en las películas de vampiros.
Pues no sé, no lo conocía, pero Trujillo.
Claro, Robert Trujillo.
Pero atención, porque el artista japonés que dibuja se llama Toki Tokoro.
¿Toki Tokoro? O sea, que lo toca todo.
Toki Tokoro, que es un nombre que me ha encantado.
Lo toca todo.
Desde luego, si un día tengo un hijo, le voy a llamar Toki Tokoro.
Toki Tokoro. Y además es que lo va a tocar Toro.
Toki Tokoro.
Toki Tokoro, no toques nada, Tokoro.
No, Toki Tokoro. Además tienes musicales, es un nombre precioso. Sí. Toki Tokoro.
Toki Tokoro, Coro del
Moro. A mí
me
encanta
sí,
el nombre.
Sí, sí. Toki Tokoro. Míguez.
Toki Tokoro, Míguez, efectivamente.
Ay,
sí.
Eso ya lo estropea. Toki Tokoro, sí, Míguez, ya lo estropea.
Toki Tokoro era más bonito, Toki Tokoro, sí.
Es que parece más un motecillo, Toki Tokoro. Escucha, yo.
Hombre, Toki Tokoro morón, después te creas tú que pega mucho, ¿eh?
Pues no. Escucha, que yo he escuchado el nombre de estos rimbombantes que alucinas, ¿eh? Además, de estos típicos de vecindario que aparece la mamá y a la terraza. Que niño, que sube para casa, tal, no sé qué. Claro, les ponen los nombres completos. Jean-Claude Van Damme, sube para casa.
Pero lo has oído de verdad, ¿eh?
Jean-Claude Van Damme.
Pero lo has oído tú con tus propios oídos.
Por supuesto, Jean-Claude Van Damme.
Qué grandeza. Lo que hubiera pagado yo por haber oído eso con mi propio oído.
Jean-Claude Van Damme, menudo cabrón de ver.
Jean-Claude Van Damme, tiene que estar fino, vamos. Menudo pieza, Jean-Claude Van Damme.
Uy, madre.
En fin, bueno, vamos a poner otra canción. Y ya que estamos de cachondeo, vamos a presentar dos canciones un poquito jocosas de Pink Floyd. La última la dejamos para el final.
Sí.
Pero ahora ponemos Saint-Tropez, que es una canción muy jazzy, así, muy en plan improvisación. Y con toques más simpáticos de Saint-Tropez, esta ciudad de vacaciones, están Vainador y Saint-Tropez. Pues Vainador no tiene una canción de Pink Floyd, pero Saint-Tropez sí lo tiene. Estuvo de moda en su momento Saint-Tropez, ya creo que se ha olvidado ya.
Porque es una zona de gente con pudientes.
Hombre.
Pudientes, claro.
Y ya veréis si
de, esto, de estos que no se quejan cuando echan gasolina.
No, claro, ¿para qué? Ni el aire acondicionado. La electricidad. No pago la electricidad.
El gas.
No que haga falta.
¿Cuánto has pagado tú este mes? 130 euros. Pagaba 60. Nada, no pasa nada. Eso, 70
vamos,
euros
hombre.
Vamos, ¿qué dice?
¿Gasolina? ¿Cuánto cuesta echar el coche? ¿Ya en el coche? ¿150 euros?
Pues, sí, sí. Vamos.
Toma, te doy 300 y te quedate con las vueltas.
Pero tú imagínate lo que es llenar un Hammer. ¿Sabes? Si el mío ya te cuesta 200 euros, que son no sé cuántos litros, un 206, imagínate un Hammer.
Relajémonos con la buena música, porque si no nos enervamos hablando de estas cosas.
Viva el mal, viva el capital. Se va a poner de moda la brujería, ¿eh?
No me extraña.
Madre mía.
Saint-Tropez de Pink Floyd, ya veréis qué canción más chula.
Venga. Stick with a break on the sand, riding a wave in the wake of an old sedan.
Bueno, pues aquí esta vez es Saint-Tropez de Pink Floyd, de su disco Middle, del año 71. Y como comentamos al principio, es completamente jazzística esta pieza, casi casi parece de improvisación, sonando, pero en fin, magníficamente bien. Pues vamos a contarles aquí un par de cositas ya, nos quedan 10 minutitos, así unas cuantas noticias rápidas, tranquilamente. Por ejemplo, Dan Slott, el guionista, ya deja a los Cuatro Fantásticos después de 4 años en la cabecera, y no sabemos muy bien quién será su sucesor. Tenemos un equipo que va a hacer el crossover con el Día del Juicio, que es un tal David Peoples, que no le conozco, pero no sabemos quién llegará después de Dan Slott a los Cuatro Fantásticos. No ha acabado de cuajar la etapa de Dan Slott, de alguna manera no ha sabido enganchar a los lectores con lo que quiere contar, o los lectores no han entrado en la historia, no es que sea culpa de nadie, pero vino a bombo y platillo, pareció que lo iba a hacer estupendo después de su pedazo de etapa en Estrella Plateada con Alred. En los Cuatro Fantásticos no ha acabado, o al menos yo creo que no acaba de encontrarse. Ya veremos en qué queda todo esto. Más cosas. Por ejemplo, voy a contar un par de historias, a ver qué te parecen las sinopsis de los cómics. ¿Sabes qué es un Roddy en la música?
Un Roddy, sí, es la Roddy. Persona que se ocupa del músico en cuestión o del grupo en cuestión.
Sí, justo.
Eso es.
Sí, creo que es una especie que se puede traducir aquí como los pipas, se puede traducir aquí.
De hecho está Lemmy Kyle Master, ¿sabes? De uh-huh. los Motorhead, ahora ya fallecido hace unos años, fue Roddy de Jimi Hendrix, por ejemplo. Pues eso no lo sabías.
No lo sabía, ¿no? ¿Ves? Pues mira, un nuevo cómic que se llamará de Roddy, no sé cómo se pronunciará.
Sí, un Roddy.
¿Un Roddy?
Sí.
En esta ocasión los autores van a ser Frank Galán y el Torres, que el Torres está triunfando y lo está petando en Estados Unidos, como se merecía, por cierto, ya hace mucho tiempo. Junto con Tim Sale van a contar esta historia de el Roddy. El Roddy es la historia de un Roddy de los 80, que era, bueno, pues estaba siempre con la banda, hacía todo por ellos. De hecho, dicen los autores que esto es un homenaje a los Roddys, precisamente, que siempre son esos grandes olvidados y hacen mucho por los...
Todo. Es que gracias a ellos tienen todo. Es decir, antes del concierto, ¿qué necesitas? Esto. Después del concierto, ¿qué necesitas? Esto, otro. Oye, consígueme esto. Son los conseguidores, realmente.
El caso es que este Roddy, concretamente, aparte de ser Roddy, era el exorcista de la banda.
Ah, también.
De vez en cuando hacían cosas con demonios y, sí. Además de Roddy, era exorcista. O sea, era
nada raro.
Vital.
Imagínate una banda como Black Sabbath.
Pues ahí está. O hace falta un Roddy exorcista, hace falta.
Eso.
El caso es que esto en los 80 y ahora parece ser que tiene que volver a este mundo de los Roddys y los exorcismos. El punto de partida a mí me encanta, el punto de partida. No sé cómo será luego esto, pero suena bien, ¿verdad?
Hombre, bastante bien. Además, muy interesante. Y todo lo que habla sobre el mundo de la música y sobre todo los años 80, que fueron unos años ahí pues muy creativos... con unas bandas muy llamativas, muy excéntricas, muchas de ellas. Otras que venían de los 70, que se volvieron todavía más excéntricas en los 80, por los nuevos sonidos. Pues sí, muy interesante.
Pues vamos a ver. ¿Te suena el actor David Duchovny?
Duchovny, claro.
Duchovny. El agente Mulder.
Por supuesto.
Pues el agente Mulder va a ponerse a guionizar cómics junto con el escritor y dibujante Philip Shevey. Va a publicarlo para la compañía Dark Horse. Se llama Kepler, la obra, y va a ser, como no, ciencia ficción.
Es un verdadero expediente X.
Efectivamente, es un planeta en el que los humanos se extinguieron y otras especies de homínidos evolucionaron, como por ejemplo los neandertales.
Ajá.
Hasta aquí bien, ¿no? Hasta aquí no hay ningún problema.
No.
¿Qué ocurre? Que los dioses que, digamos, promovieron la evolución de estos homínidos, le hacen Anunnakis o como quieran llamarlo, vuelven a la Tierra, vuelven a ese planeta y habrá que rebelarse contra los dioses, los antiguos astronautas.
Grandes empresas como Facebook, Google, Mercadona y demás, ¿no? Claro. Las ITVs, qué asco las tengo, de verdad.
David Duchovny, que yo hacía mucho que no sabía nada de él, ahora va a hacer cómics, con lo cual, pues oye, también estupendamente, ¿no?
Pues sí, hombre, además David Duchovny es una persona, un actor, ¿no? Ha sido muy famoso en los años 90, o final de los 80, y que hoy por hoy, pues tampoco es muy conocido, ya sé, el hombre sale en demasiadas películas, ¿no? Vamos, que no se prodiga.
No. Pues a ver, otra sinopsis para la compañía Aftershock, que se llama Last Line, y tiene que ver sobre el metro de Londres. El guionista es Richard Tinick y el dibujante es Jos Holder.
Al igual que del metro de Rusia, ¿sabes? Pues se puede sacar de ahí mucho petróleo.
El caso es que la prota es una conductora de metro que un día atropella a una persona en el metro de Londres, pero ella jura que algo ha empujado a esa persona a las vías. Se pone a investigar junto con un agente del MI6 y ¿qué va a descubrir? Pues que hay otra línea de metro alienígena en el metro de Londres.
¡Qué guapo! ¡Cómo mola!
Sí, sí. Una línea oculta de transporte extraterrestre en el subsuelo de Londres. A mí el punto de partida también me ha gustado un montón.
Está bien. A ver luego cómo es la resolución.
Pero efectivamente, vamos, pero oye, suena estupendamente.
Ajá.
Bueno, pues esta Last Line, última línea, o línea final, que se puede traducir.
Sí, también se podría, en español vendrá traducido como el pitis, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, la peseta, no, ¿cómo es? Pan bendito, que me encanta el nombre.
Sí, sí, y ese tipo de zonas.
Y la suerte, que también es la última de línea 1, es la suerte, es que suerte si llegas.
Sí, eso es, bueno, suerte si vuelves.
Por cierto, tengo hoy sábado, tengo hoy una cena, en las suertes tengo.
Bueno, pues nada, echa una primitiva, Arturo, a ver si te toca.
Seguramente.
Ah,
y yo creo que poco más nos quedaría.
¿Qué te parece la nueva saga de Parque Jurásico? Ahora que vuelve,
no he visto ninguna película.
¿La de Steven Spielberg? ¿No has visto ni siquiera la de Spielberg?
No, eso sigue. Las tres peras sí, Parque Jurásico sí, pero de Jurassic World no he visto ninguna.
Vale, pues esta es Jurassic World Dominion. Ahora mismo los conviven, los dinosaurios conviven ya con los humanos, incluso los pueden domar, hacen de las suyas, porque hacen lo que les da la gana, están en mitad de las ciudades.
Pues en vez
de... Hay varias localizaciones, la verdad, bastante llamativas.
Sí, pero que si los dinosaurios conviven con los humanos duran... dos días.
Digamos que son un poquito los que más, los no cazadores, hombre, todo un T-Rex no le vas a poner pues ahí a arar un campo.
Tú sueltas un T-Rex, cuatro T-Rex en el Callao y ya está, y se ha acabado la humanidad.
Oye, pues pinta bastante interesante, ¿eh?
No la he visto, igual sí, no la he visto.
Pues no sé, yo estoy por ir al cine y verla. Y la verdad, mira, me he comprado el juego, ¿sabes? Que no lo tenía, el Jurassic Park, que es del año 93 o del año 94 para la Super NES y muy chulo, ¿eh? Tengo los demás, pero el de la Super NES no lo tenía. Además tiene los 3D Realms, estos gráficos en 3D, cuando te metes dentro, digamos, de las bases, de las...
No lo sé.
De esas pequeñas casetas de herramientas y de tal, está muy chulo.
Bueno, a mí Parque Jurásico, la primera, de Spielberg, me parece un peliculón antológico. Que parece.
Es pura magia.
Estamos una maravilla de película.
Y además cuando los efectos especiales, digamos, que estaban brotando los nuevos.
Pero es que a día de hoy sigue perfecto, sigue.
Hoy sigue perfecto, hoy, pero digamos que esa primera... Sin esos
avances, pero decir que no se nota para nada los efectos especiales
nada.
Antiguos, no se nota.
Aunque la
porque eran de verdad.
En 4K. O sea,
porque no era infografía, eran de verdad. Eran mecánicos, verdad. Animatrónicos, maquetas.
Eso es.
Por eso parece de verdad, porque es que son de verdad.
Y yo aquí, los más entendidos en informática de aquellos años me decían, no, si es que son poligonales. Digo, van a ser poligonales. Entonces sería animación, ¿no? Como en un videojuego.
Poligonales.
Tú sí que tienes el cerebro.
Tú sí que vas a polígono y no te decimos nada.
Y te estás quitando. Tú te vas a quitar.
Bueno, vámonos con la última canción, muy cortita, son 2 minutos, 2:14. Se llama Simus y dicen, no lo sé, que esto abrió la puerta a un nuevo subgénero. Blues perruno.
Ah, el blues perruno.
Hay un perro ladrando debajo de todo este blues.
Pero el blues perruno ya estaba inventado. Hombre, con, no sé si fue Salomon's Burg o no sé quién fue.
¿Ah, sí?
Que la versionaron los Rolling Stones, la de Walking the Dog, del primer disco.
Ah, mira, pues ya estaba todo inventado. Oh, eso, entonces no metieron nada en, este, en esta ocasión concretamente, ¿eh?
Seguro que cambia mucho el tema.
Hombre, esto simplemente es una canción, blues, pero con un perro de fondo. Así. Ah, simplemente.
Qué guapo, vamos, para fans.
Sí, cosas de experimentación que hacían los Pink Floyd.
Vamos a ver, ¿esta gente de verdad que hacían experimentación o experimentaban con ellos? O sea,
hombre, tú llamas... experimentación, quedarse con la gente, en fin, como tú quieras.
Fumar bastante,
venga,
tirar mucho del licor de hierba.
Vámonos con Simus, y nos vemos aquí. La semana que viene no, por cierto, la semana que viene no voy a estar. No,
vaya,
hay,
vaya,
no hay programa la semana que viene.
¿Qué hago? ¿Vengo yo 15 solo días. Entonces? ¿O qué? ¿Me pongo yo aquí a hablar? Buenas tardes,
en 15 días,
buenas tardes, amiguitas.
En julio estamos, en julio hay programa.
Entera, pum, 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 pum.
En julio estoy, pero la semana que viene no, ¿qué le voy a hacer?
Pues venga. Muy mal.
Simus, de Pink Floyd, de Metal. A París Panteras.
Adiós. As the dog was outside, well, I was in the kitchen. Seamus Mouthhouse was outside.